Yo te quiero contar hoy, estaba leyendo entre esos documentos históricos y me encontré con algo muy peculiar. Tú sabías que en 1940, aquí muy cerca en el estado de Washington, aquí en Estados Unidos, se construyó un puente llamado el Tacoma Narrow. Este puente era impresionante. Mira, 1940, el día de la inauguración. El puente fue una obra de ingeniería majestuosa. Fue aquello considerado una maravilla moderna para su tiempo. Este puente era elegante, era bonito, era algo nuevo que la gran mayoría de gente no había visto, ni los arquitectos, ni los ingenieros habían podido desarrollar un puente como este, pero hubo un pequeño problema. Los caballeros, los ingenieros que diseñaron este puente, con tal de querer ser innovadores, futuristas, con tal de querer ser algo nuevo y mostrar a la gente, hicieron algo que les costó muy caro. Ellos usaron materiales y técnicas de construcción nuevas, novedosas, pero dejaron las técnicas de construcción que otros ingenieros y arquitectos habían probado años antes. Todos los puentes anteriormente habían sido construidos de manera diferente, con bases. Ya muchos ingenieros habían aprendido la forma correcta de construir puentes, cómo hacer para que el puente sea duradero. Pues estos ingenieros dijeron, no, nosotros vamos a hacerlo diferente. Tenemos una idea diferente, una mentalidad diferente. Tenemos ideas innovadoras que van a ser diferente todo esto. Y dejaron las bases de construcción que otros ingenieros por años y años habían estudiado y habían comprobado que sí funcionaban. A tal punto cometieron ese error que el 7 de noviembre, días, meses después de la inauguración, el puente colapsó. Un fuerte viento golpeó el puente y terminó colapsando. Fue noticia a nivel nacional, sino a nivel mundial capaz, donde pudieron decir qué pasó con la maravilla moderna, qué pasó con los métodos de construcción que se habían usado, modernos, innovadores. No pusieron atención a los métodos básicos, los métodos fundamentales de la construcción. En la Facultad de Ingeniería, me acuerdo que a los principios años de la educación, yo me rozaba con ingenieros civiles, ingenieros industriales, arquitectos, ingenieros en sistemas, y ellos estaban hablando y estudiando todo lo que es construcción y todo con respecto al estudio de tierras, al estudio del viento, cómo reacciona a cierto material. Y me acuerdo que ellos hablaban mucho de esto y me acordaba de ellos, los ingenieros civiles, que ellos saben mucho todo esto. Y desde la universidad les enseñan cómo hacer para construir un puente. Luego le pueden poner todo tipo de decoración, cosas bonitas, pero las bases tienen que mantenerlas firmes. La base de construcción, de estudio de suelos, de materiales, tienen que mantenerlos siempre firmes desde los primeros inicios. Yo te quiero hablar hoy, algo que el Señor me venía diciendo. Yo le preguntaba, Padre, ¿qué quieres que predique en el último domingo del año? Y el Señor me llevaba a un tema bastante álgido, un tema bastante, ¿qué te puedo decir?, controversial y complicado. Y el Señor me llevaba a decirme, tenemos que regresar a las bases. ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí como hijos de Dios? ¿Cuál es la razón por la que nos hacemos llamar cristianos? ¿Cuál es la razón por la cual venimos cada domingo a adorar al Rey? Y el Señor me llevaba a un versículo conocidísimo, pero al mismo tiempo evitado por muchos. Porque cuidado y mencionemos este versículo porque nos metemos en problemas, vienen críticas, vienen personas que dicen, no, ya viene este anticuado a hablar de esto. La Biblia dice lo siguiente y quiero que abras tu Biblia, abras tu aplicación, lo puedas leer en las pantallas, en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice lo siguiente. Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y sigan por él. Así hallarán el descanso anhelado. La famosa senda antigua que el Señor venía hablándole al pueblo de Israel, al pueblo de Judá en este momento. Te voy a contar un poquito el contexto histórico, ¿no? Jeremías, primeramente, ¿tú sabías que a Jeremías le llamaban el profeta llorón? Al profeta llorón se le llamaba porque a Jeremías le tocó una asignación bastante complicada, bastante difícil. Jeremías tenía que llevar las malas noticias al pueblo. Tenía que venir a decirles: escuchen muy bien, se viene castigo, se viene destrucción para cada uno de ustedes. Todos los mensajes que Jeremías traía era de destrucción y de juicio. Imagínate el papel y el momento que Jeremías tenía que tomar de pararse en medio de todos, pensando todos que estaban haciendo las cosas bien, y Jeremías era enviado por Dios a decirles: quiero que le digas a mi pueblo que todo lo que están haciendo está mal y primeramente necesitan arrepentirse, si no vendrá juicio y destrucción. Jeremías no era muy querido, de hecho recibió rechazo, persecución, fue a la cárcel, tuvo problemas con todo mundo. Y en ese momento había como un sentido de, cada vez que Jeremías daba un mensaje, él mismo lo sentía el mensaje. Es como que yo venga delante de ti, delante de ustedes, y te diga: por favor, arrepiéntanse de sus caminos, vuelvan a la senda correcta, a la senda antigua, si no vendrá destrucción. Jeremías venía y sentía el dolor de lo que iba a pasarle al pueblo, por eso se le llamaba el profeta llorón. No era porque fuera un profeta débil, debilucho, de hecho a él se le atribuye el libro de Lamentaciones. Él era una persona muy emocional, realmente sentía lo que decía. Realmente cuando traía un mensaje al pueblo, él mismo se ponía en ese lugar y decía: por favor, escuchen el mensaje que les estoy dando. Este es el mensaje que Dios trae para ustedes. Arrepiéntanse, vuelvan a los caminos. Y en este caso dijo: busquen la senda antigua. Pero ¿por qué Jeremías le tocó tremenda labor de estar llevando este mensaje? Bueno, en ese momento la situación política del pueblo de Judá no era la mejor. Estaban a punto de ser conquistados por Babilonia, por Nabucodonosor. Y ellos dejaron de confiar en Dios y empezaron a hacer alianzas políticas. Empezaron a confiar más en sus alianzas que a confiar en Dios. Entonces la situación política de Judá en ese momento estaba complicada, pero lo más grave que sucedía en ese momento era que habían entrado en una decadencia espiritual. El pueblo de Judá había olvidado de qué se trataba todo, había olvidado por qué hacían lo que hacían y para qué hacían lo que Dios les había mandado. Y el Señor me decía: hoy, último domingo del año, quiero que hables a mi pueblo acerca de lo importante que es de no perder el rumbo. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos cantidad de metas, sueños. Yo te pregunto, ¿ya hiciste tu lista de resoluciones? ¿Ya te hiciste la lista de metas? ¿Qué es lo que tienes para este año? ¿Qué se viene? Nosotros nos reuníamos con mi esposa siempre, nos reunimos y siempre hacemos una lista de todas las cosas que queremos hacer este nuevo año, todas las metas, las resoluciones. Hablamos metas como matrimonio, como familia y metas individuales, de qué es lo que queremos lograr. ¿Alguno de ustedes ya la tiene lista? Te faltan un par de días para terminar el año. Déjame te pregunto algo, ¿qué lugar tiene Dios en esa lista? ¿A dónde has puesto a Dios en esa lista de resoluciones y cosas que tienes que hacer? Es muy importante hoy ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo y decir: Padre, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me falta? ¿Qué puedo hacer para crecer? ¿Qué más tengo que hacer? Poner a Dios en primer lugar. Y de este versículo de Jeremías 6:16, quiero que aprendamos tres puntos que el Señor me decía que hablara a la iglesia último domingo del año, antes de terminar el 2024, a punto de comenzar el 25. El Señor quiere hablarnos estos tres puntos. Número uno, dice Jeremías 6:16, deténganse en los caminos y miren. Lo primero que el Señor nos quiere decir es, vamos a detenernos y a reflexionar. Quiero que reflexionemos juntos, analicemos todo juntos. ¿Dónde estás en este momento en tu vida espiritual? ¿Dónde estás como persona, como hijo de Dios? ¿Vienes a la iglesia? Bueno, porque toca el domingo, hay que ir. ¿Cómo está durante la semana? ¿Realmente pasas o apartas tiempo para estar con Dios? ¿Pasas momento de oración? ¿O simplemente vas con el sándwich ahí, Señor, muchas gracias por este día y te vas? ¿Pasas y apartas ese momento? ¿Haces el esfuerzo extra de levantarte unos 5, 10 minutos, media hora, una hora antes para estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto lees la Biblia durante la semana? ¿Esperas y dices, no, pues el pastor la pone en las pantallas, ya con eso ya tengo la dosis? ¿Tienes aplicaciones en tu teléfono? Si no, te podemos recomendar unas muy buenas para que puedas leer la Biblia. Nosotros lo empezamos a publicar en las redes sociales para decir un versículo al día. ¿Cómo está tu vida de búsqueda? ¿Cómo está tu vida ayunando? ¿Ayu qué? Ayunando, vigilando. A principio de año, en un par de semanas, comenzaremos un ayuno, así que prepárate. Dice la Biblia, regresen, reflexionen, pregunten. Dice la Biblia, deténganse en los caminos y miren, deténganse. 2024, iglesia, detente. Vamos a toda velocidad, vamos en una vida rapidísima, vamos pasando. ¿Te acuerdas lo que estabas haciendo el 1 de enero del 2024? Se pasó así. Ya estamos por terminar el año. 363 días estamos en este momento y se fue volando. ¿Dónde estabas a inicio de año? Mira dónde estás ahora. Detente, detente. Vamos a detenernos todos y a reflexionar qué está pasando en nuestras vidas. Vamos a evaluar qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas el día de hoy. En este momento estamos llenos de distracciones por todas partes. Distracciones en la televisión, en las redes sociales, donde sea que vamos. Mira, te quiero contar algo. Yo vine a este país, yo tenía exactamente 21 años, más o menos. Hace como 7 años. No entiendo la risa. Hace como 5 años, más o menos. No, ya pasaron 20 años y tanto. Bueno, vine cuando tenía 21 años. Ahí dejémoslo, 21 o 22 años. Te cuento algo. Allá en El Salvador no era que éramos pobres, 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 pero tampoco éramos ricos, ricos, ricos. Entonces, algo que me impresionó a mí aquí en este país, no solamente todo lo bello, lo limpio, lo ordenado, los freeways, las calles, todo, pero algo que me quedó en la mente fue que el siguiente, yo vine como a la medianoche, el siguiente día me llevaron a comer. Me acuerdo que primeramente cuando vine, no era la medianoche, eran las 10 quizás de la noche, venía aterrizando en San Francisco, en el aeropuerto de San Francisco, llegué por primera vez. Y el siguiente día me llevaron a comer y me llevaron a un lugar. Me dijeron, esto te va a gustar. Y me llevaron a comer un señor burrito así. Pero era, dije, eso no es burrito, es un niño recién nacido, pero así grandísimo. Mira, lo primero que hice fue llamarle a mis amigos allá. Comprar una tarjeta, ¿se acuerdan? Una tarjeta y llamarle a mis amigos y decirle, no vas a creer la cantidad de comida que te dan aquí. No vas a creer, porque nosotros nos íbamos con nuestros amigos, nuestros padres nos daban dinero para ir al cine o qué sé yo, y apenas alcanzaba, compramos un sándwich y entre todos lo comíamos. Pero lo que más me impresionó fue la primera vez que yo conocí un buffet. ¡Oh! Cuando yo conocí un buffet, en El Salvador no existían los buffets, por lo menos que yo supiera. Y yo le decía, ¿de verdad todo esto es gratis? ¿De verdad puedo agarrar sin límite? Y pasaba y pasé por las ensaladas. Dije, mira, hasta ponen decoración también, qué bonito. Y pasé por las carnes, las pastas. Cuando llegué a los postres, dije, aleluya, de aquí soy. Los postres me volví loco. ¿Qué pasa? Después empecé y me gustó, me encantaba ir al buffet. Hometown Buffet, algo así se llamaba. Ya ni existe. Vete lo viejo que estoy ya. No, dice que con tu boca tiene poder. Estoy jovencito. Y entonces iba y ya no comía ni ensalada ni nada saludable, sino que me entretenía en los postres, en las pastas. Adivina qué me pasó a los 3 meses de haber llegado. era así, el doble de la persona que recién llegó. ¿Por qué? Todos sabemos. Si te alimentas, todo lo que tú alimentas, eso crece, ¿no? Entonces ahí tuve que dejar un poco los postres. Te pongo este ejemplo porque en este momento todas las redes sociales pareciera que es un buffet de conocimiento. Todos los medios de comunicación, YouTube, TikTok, Facebook, todo lo que tú quieras, es un buffet. Y tú vas y agarras y consumes a diario, consumes. Si yo te digo en este momento, abre tu perfil, vamos a ver a quién sigues. Miren la cara nerviosa a todos. ¿A quién seguimos? ¿De qué nos estamos alimentando? Si la comida nos alimenta nuestro cuerpo y hace que crezcamos o que seamos saludables, todo lo que vemos, lo que consumimos, lo que escuchamos, viene para acá. Es lo que consumes en tu cabeza, tu conocimiento. Entonces, que este 2024 ponga atención y reflexiona qué estás consumiendo. ¿Estás viendo, estás leyendo libros? ¿Estás leyendo libros de cristianos? Libros que te ayuden a crecer, compra libros. Si tú dices, no puedo leer, bueno, cómprate una aplicación de audiolibros que los escuches todo el tiempo. Búscalos en YouTube completamente gratis. Lee la Biblia, escucha la Biblia. Lee todo aquello que te edifique, podcast, todo tipo de shows que puedan edificarte, que te enseñen a ser mejor persona. Porque así como en un buffet hay comida chatarra, así también en las redes sociales hay contenido que no te suma. El contenido, la música que estás escuchando, las personas que estás escuchando, ¿te hacen seguir y buscar la santidad? ¿Te hace esa música que estás escuchando querer adorar a Dios? ¿O nada más te incita a, qué sé yo, a las drogas, te incita a la infidelidad, te incita a cosas que no edifican y no te bendicen? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué música? ¿Qué personas escuchas? Quiero que hoy todo mundo reflexionemos y decimos, este no, ese no, ese no, este me edifica, este sí. Y entre nosotros mismos, por eso está la zona de conexión. Para decir, mira, aquí hemos intercambiado muchos libros entre hermanos. Y mira, este libro te bendice, me han dado, he dado, he regalado, he compartido. Todo para edificar. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás creciendo? ¿Tu interés está en las finanzas? ¿Tu interés está en los negocios? ¿Estás escuchando personas que te ayudan a crecer y te dicen, vamos, tú puedes, sigue adelante? ¿O estás escuchando personas que digan, no, vinimos a este lugar a pasarla bien, a disfrutar? ¿Vinimos a este país nada más a ver cómo se hace la trampa y todo? Párate y reflexiona, dice la Biblia. Reflexiona qué estamos haciendo para alimentarnos, qué estamos haciendo para crecer. Es un momento de autoevaluación. 2025, iglesia, comienza el año donde empieza a estudiar, toma cursos online, toma clases gratuitas, pagadas, lee libros. Que tú digas, este año terminé leyendo un libro al mes, un libro a la semana. Lee la Biblia en 365 días. Todo lo que edifique, porque según lo que consumas, lo que escuches, lo que veas, así crecerá saludable tu mente y serás una persona de bien y podrás hablar con alguien y decirle, wow, ¿de dónde salió eso? Es un conocimiento que tienes ahí guardado. Es un conocimiento que lo adquiriste en algún lugar de alguien que te bendijo. Síguenos en las redes sociales, ahí están todas las prédicas. El Señor dice, hoy es día para poder pararnos y reflexionar para que el Señor sea quien nos guíe. Mira cómo está tu vida espiritual. Pregunte, dice, Señor, ¿estos 5 minutos que oro es suficiente? ¿Esta par de versículos, el versículo del día que estoy leyendo es suficiente? Habla con Dios y dile, Señor, dime, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Número 2, dice, pregunten por los senderos antiguos. Busquen las sendas antiguas. Jeremías usa una metáfora de una persona que va caminando en un sendero, en una calle, y en un momento llega a una encrucijada y dice, ¿por dónde sigo? Pregunta. Es como la situación que estamos viviendo en este momento a final de año. Estamos por comenzar el 2025. A ver, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Pregunta por el sendero correcto. Pregunta. ¿A quién le vas a preguntar? A Dios. Es tiempo de regresar a las bases. Es tiempo de empezar a hacer todo aquello que te beneficia. Y aquí voy a meter un comercial también. Es tiempo de regresar al gym. Es tiempo de regresar a hacer ejercicio. Es tiempo de hacer actividad física. Es tiempo, no solamente el cuerpo, no solamente la mente, sino que el cuerpo también físicamente. Los muchachos estaban planeando salir en la bicicleta, salir a correr, salir a esto, lo otro. Que se levante aquí un grupo, ¿no?, de personas que vámonos tal día, vamos a correr, vamos a hacer ejercicio todos. Que se vuelva viral aquí en la iglesia, que para más o menos abril ya anden todos con camisas pegaditas así, vengan entrando aquí, aquí en la iglesia, así todos así bien, bien grandotes. Es tiempo de reflexionar y preguntar por el camino correcto. Tenemos que retomar las bases, no solamente de nuestras vidas, en todo lo que hacemos alrededor, sino también de nuestra vida espiritual, que es lo más importante que Dios nos está diciendo. Mira, hay un ejemplo que Dios habla de santidad. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 11, Ageo es otro profeta, pone un ejemplo muy interesante que habla acerca de la santidad y cómo vivir una vida de santidad. Pon mucha atención a eso que está súper interesante. ¿Ves cuando la Biblia se te vuelve viva y dice, wow, eso está muy bonito? Dice el Señor así: consulta a los sacerdotes sobre lo que dice la ley. Entonces Ageo planteó lo siguiente. Escuchen esto, son dos preguntas que le hace el profeta al pueblo. Dice: supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca el pan, el guiso, el vino, el aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Escuchen esto, voy a hacer una pausa ahí. Dice lo siguiente: llevan un delantar, carne santa, consagrada. Dice que va con el delantar y el delantar toca algo más, toca el vino, toca el aceite, toca mientras lleva la carne. Cuando el delantar toca lo que lleva santo, ¿queda santo? No, no. Ahora dice lo siguiente, ahora escucha esto, dice: si una persona impura por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, un cadáver representaba algo impuro, ¿también ellas quedarán impuras? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió: así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, todo lo que ahí ofrecen es impuro. Escucha esto, dice: llevas carne santa en tu delantar y el delantar toca algo, ¿queda santo esto? No. Si ese mismo delantal toca algo impuro, un cadáver, el delantar queda impuro. Si el delantar toca algo, ¿queda impuro? Sí. ¿Sí me explico? Te lo pongo más fácil. Si alguien viene con gripe y te dice, no, no te acerques porque te voy a contagiar. ¿Te contagia? Sí. Bueno, depende, 6 pies no, pero te contagia, sí. Si alguien viene saludable y se te acerca a ti, ¿te transmite la salud? La enfermedad se transmite, la salud no se transmite. La impureza se transmite, la santidad no se transmite. Escucha esto que está súper interesante. Todo lo que hagas en tu vida, si estás haciendo cosas impuras, en este momento serían, has abierto puertas en tu casa, se están viendo películas que no se deben, se está hablando cosas que no se deben, estás haciendo algo que no se debe, algún pecado oculto, estás contaminando toda tu vida, estás contaminando tu ser, tus negocios, todo lo que haces. Y lo peor, padres, si estás cometiendo algún pecado, algo oculto, estás contaminando a toda tu casa, a tus hijos, a tu familia. Es algo muy peligroso, muy grave. La santidad es algo que tenemos que buscar todos, cada uno de nosotros, y buscar a Dios en santidad. Y como padres, pararnos en la brecha y decir, niños, esas películas aquí no se ven, esa música aquí no se escucha, esas amistades, ese lenguaje, esas palabras obscenas, esa forma como te conduces, no. Y como decía mi mamá, mientras vivas bajo mi techo, aquí vas a hacer lo que yo digo. Y uno decía, sí, mami. Yo decía, yes, sir. Entonces escucha esto, lo importante que Dios quiere que aprendamos en este momento. Todo lo que tú haces, todo lo que hacemos, afecta a tus hijos. Dice la canción, que el Señor bendiga a tus hijos, los hijos de tus hijos, tu descendencia. Pero al mismo tiempo, si cometes algo malo, si hay algún pecado oculto, la maldición también sigue a toda tu descendencia. Y hoy el Señor está hablando, es decir, párense y pregunten por la senda correcta. ¿Cuál es la senda correcta para seguir? ¿Dónde queremos andar y encontrarnos con el Señor? ¿Cuántos de aquí hoy quieren hacer un nuevo compromiso con Dios y decir, sí, Señor, 2025 comenzamos a buscar la santidad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Rey? Número 3 dice, no solamente párense, pregunten, ahora caminen por Él. Porque una cosa diferente es saber, oh, ahí es el camino correcto, bueno, me voy por allá. No, se trata de, conoces el camino correcto. Yo me aparté de los caminos del Señor y yo conocía los caminos correctos. Yo sabía que el camino correcto era este, pero yo decidí irme por el otro lado como el hijo pródigo. Y muchos de aquí en algún momento hemos sido hijos pródigos. Nos hemos apartado de Dios, conociendo el camino correcto. El Señor hoy te dice, pregunta por el camino correcto y camina sobre él. Sigue el camino correcto. Mira, para poder ser un hijo de Dios o para poder asistir a la iglesia, ser cristiano, no necesitas dejar de divertirte, por decir algo. Porque dice, no, ser cristiano es muy aburrido, tienes que dejar esto, lo otro. No, todo lo que dejas te afecta. Todo lo que dejas, dices, eso no me hace bien. Pero cuando empiezas a caminar en los caminos del Señor, dice la Biblia, te da paz. Sigan por Él y hallarán descanso anhelado. Te pongo un ejemplo. Si alguien está en un matrimonio y le está siendo infiel a su pareja, ¿tú crees que esa persona descansa? El miedo que ha de tener, que ha de pasar por el hecho de estar, andarse escondiendo, andando mintiendo, ese no es descanso, no es paz. La persona que ve pornografía escondido, el miedo que tiene que lo descubran. La persona que anda haciendo negocios incorrectos, personas que andan haciendo trampa en cualquier negocio, qué tremendo. O las personas que venden drogas, andarse escondiendo, andar temiendo por su mente, por su vida, que lo maten. ¿Tú crees que eso es paz? Cuando caminas en los caminos correctos, el Señor te da paz, te da tranquilidad. Dice Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Cuando caminamos en los caminos del Señor, tenemos paz y tranquilidad. Como dice mi abuela, si yo no le debo a nadie, ¿qué temor tengo? ¿Qué temor tenemos si no le debemos a nadie? No le hemos hecho trampa a nadie. Yo conocí un tío que se metía en cada problema, andaba con una pistola y decía, por si acaso me encuentro ese desgraciado. Y muchas veces le tocó salir corriendo también. Esa no es paz, no es tranquilidad. Cuando caminas en los caminos de Dios, en los caminos correctos, ahí encuentras la paz. Iglesia, hoy es día para pararnos, reflexionar y caminar por el camino correcto. 2025, hoy, antes que termine el año, parémonos y reflexionemos cómo estamos haciendo las cosas. Preguntemos por el camino correcto. Hoy el Señor te mostrará el camino correcto. Y 2025 caminarás por el camino correcto. Una vida de santidad, de pureza. Una vida donde te vas a sumergir en la presencia de Dios. No solamente dicen que un velero va arriba del océano, arriba del agua. No seas un velero, sumérgete como el submarino en las profundidades de su palabra. Estudia la palabra, es maravilloso las historias que encuentras aquí en su palabra. El Señor te habla a través de las historias, el Señor te habla. Dile, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz. Abre tu Biblia, Dios te hablará. ¿Alguien quiere vivir esa vida sobrenatural? Esa vida donde están buscando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es el día para que regresemos a la senda antigua, los que estamos aquí. Y el Señor me hacía sentir que este mensaje iba para el mundo entero. Iglesia que está en el mundo entero, hoy es el día para regresar a la senda antigua. Hoy es el día para que todos nos preguntemos, ¿realmente lo que estamos haciendo es correcto? ¿Realmente la adoración que se hace en iglesia, luces, todo aquello muy bonito, es algo que le agrada a Dios? Porque el Señor dice, el problema no es con los métodos o la forma, sino quién trae la ofrenda, si viene con manos impuras. Podemos tener un guitarrista, podemos tener música muy humilde, pero puros y santos, buscando el rostro de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Podemos tener lleno de profesionales y el mejor sonido, pero nuestras manos impuras. Esa adoración no llega al trono de Dios. Es más, el Señor la aborrece. Jesús lo dijo de esta forma, mira, hablando de la senda antigua y retomar y construir nuestras vidas con materiales fuertes. Dice la Biblia en Mateo 7:24. Dice Jesús, habían dos hombres, un hombre sabio y un hombre insensato. Lo vas a encontrar en la historia, Mateo 7:24. Dice, hay un hombre que dice, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. 2025 es el día para que construyamos nuestra vida sobre la roca. ¿Qué es la roca? Jesucristo. El ejemplo que les puse a principio hablaba de ingenieros que desecharon los materiales correctos para construir y el puente cayó, se derrumbó. Nuestra vida tiene que estar construida con materiales fuertes sobre la roca. Déjame decirte algo. Construir sobre la roca en términos de ingeniería es muchísimo más difícil y menos popular que construir sobre la arena. Sobre la arena es más fácil, más barato, pero la destrucción es inminente. Seguir por la senda antigua es impopular. Incluso otros hermanos de otras iglesias te van a decir, no, pero no es para tanto, tranquilo. No, tú construyes sobre la roca que es Jesucristo. Vive una vida de santidad. No te estoy hablando que te vuelvas un religioso, te estoy hablando que te vuelvas una persona que ame a Dios con todo su corazón. 2025 comienza el año donde aquí en Firestone buscamos la santidad, buscamos cada vez más conocer más a Dios, buscamos el rostro de Dios. ¿Cuántos están conmigo comenzar esta aventura de buscar el rostro de Dios? 2025, buscamos la santidad. Que sea el Señor que nos ayude a construir sobre la roca, porque cuando construimos sobre la roca viene la paz a nuestra mente, a nuestro corazón. Quiero que hoy te vayas de este lugar diciendo, Padre, voy a reflexionar en todo lo que he venido haciendo en mi vida. Quiero cambiar esto, estas amistades, esto que consumo, esto que hago y poder redefinir mi vida. Que este año, 2025, te pares en la brecha y digas, he venido caminando por el camino incorrecto. Tengo que regresar a la senda antigua. Esa senda que Dios la estableció, primero le dijo a Moisés, y luego sobre esa senda caminó David, José, los apóstoles y todos los grandes hombres de Dios que hasta el día de hoy conocemos. Caminemos sobre la senda antigua. Todas las enseñanzas que están en la Biblia, todo lo que Dios ha dicho, lo único que Dios pide, ¿sabes qué es lo único que Dios pide? Obediencia. Es lo único que pide. Es más, el Señor le dijo, no quiero que me traigan ofrendas, ni sacrificios, ni holocaustos. No sirven de nada, porque no están siendo obedientes. Hoy es el día para obedecer. Mamá, papá, cuida a tus hijos. Enséñales a caminar por la senda correcta. Las cosas se están poniendo difíciles. Incluso la misma iglesia está tomando rumbos donde por querer parecerse más al mundo y ser cool y nice y parecer más atractivo, han dejado aquella base que es lo que el Señor manda. Podemos ser todo, podemos ser super nice, podemos tener un show muy bonito, podemos tener aquello muy elegante y muy moderno, sin perder la senda antigua, sin perder las enseñanzas que Dios nos manda, sin perder la santidad. ¿De qué nos sirve tener todo muy moderno y muy adecuado para que la gente venga cuando no estamos hablando realmente lo que Dios manda decir. Iglesia, yo no sé si esto el Señor me lo manda a decir como una profecía para el 2025. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver a la senda antigua. ¿Viste cómo te hablé de dos enseñanzas en los profetas que si las lees en la Biblia se te hacen como hasta difícil de entender? Y el Señor me decía, explica, habla de estos dos versículos. ¿Cómo de la santidad podemos aprender tanto? ¿Cómo la senda antigua está siendo más vigente que nunca? Lo antiguo sigue hasta el día de hoy siendo más vigente y hasta el día de hoy se mantiene firme hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús: aquel que oye las palabras y las pone por obra, lo compararé a un hombre prudente que construyó sobre la roca. He dicho las palabras que el Señor me mandó a decir para el final del 2024, y aquellos que hagan lo que la palabra dice serán hombres prudentes. En este año, déjame, te cuento algo. En este año van a azotar los vientos, van a haber tormentas, van a haber momentos difíciles, como la casa que Jesús contaba. Pero la que estaba cimentada sobre la roca, no le pasó nada. Tranquilos. Aquellos que construyeron sobre arena y materiales débiles cayeron y se derrumbaron. Quiero verte al final del 2025 fuerte, parado, sólido, diciendo: estoy sobre la roca que es Jesucristo, mi Dios y mi Rey. ¡Aleluya!